Vamos a establecer comunicación a esta hora y le agradecemos la gentileza que tiene con Enlace Regional, RCR Rete, Comunicación Regional desde Loreto, el doctor Jorge Alberto Morante Figari. Él es candidato al Congreso de la República en Loreto por Fuerza Popular con el número 1. Qué gusto saludarlo, doctor Morante. Gracias por atender esta comunicación directamente desde RCR Rete, Comunicación Regional a nivel nacional y llegando a Loreto a través de Radio La Voz de la Selva.
La verdad, déjame decirte que estoy muy, muy agradecido de la población de mi región, ¿no? De todos que a lo largo y ancho de esta región han venido adhiriéndose a mi candidatura. Yo he tenido una candidatura muy austera, con un presupuesto muy, muy bajo, sufragado básicamente por mí. Definitivamente hemos tenido una llegada al corazón de la gente porque se han dado cuenta que las propuestas que hemos venido planteando han sido propuestas claras. No hemos venido a contarles cuentos ni a decirles que vamos a hacer escuelas o que vamos a hacer, digamos, proyectos de agua potable y saneamiento o lo demás, cosas que son pues evidentemente de otro tipo de autoridades, ¿no? Se han dado cuenta que las propuestas que hemos planteado son posibles, son reales, y nos hemos diferenciado de los demás candidatos, que quedan muy claro que no solamente les decimos qué es lo que vamos a hacer, sino también cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y creo que la gente ya está muy cansada de que le vengan a prometer el oro y el moro, pero que al final la persona que venga a ser elegida ni siquiera sepa cómo puede ejecutar aquello que ha prometido a lo largo de la campaña. Y eso yo se lo tengo que agradecer a la población, porque a veces muchos políticos muy demagogos creen que la población es tonta o que no tiene nivel, ¿no? Y que definitivamente no sabe diferenciar cuando uno plantea cosas sensatas y otros plantean cosas que son, pues, digamos, fantasías, ¿no?
Ahora, en resumen, ¿cuáles serían los planteamientos eje que lleva usted o que está proponiendo al elector, no solamente en Loreto, sino que forman parte de la estructura orgánica de Fuerza Popular, ¿no?
Sí, claro. Yo los he centrado en tres ejes, hasta en cuatro ejes orgánicos, pero que son básicamente de un tema de agenda regional. Los ejes de agenda nacional, evidentemente, ya están bien definidos por el partido y son claros, ¿no? Que creo que ya son conocidos por todo el mundo y han sido planteados por el partido abiertamente a través de diferentes medios. Pero los temas de alcance regional que hemos planteado son los: uno, el pago íntegro de la deuda social para los trabajadores del sector público en no más de 6 meses de aprobada la ley. Todos los trabajadores del sector público tienen ese serio problema del pago de la deuda social, y nosotros lo planteamos claramente y no lo hacemos, digamos, de una forma novedosa, sino que yo trabajé como asesor del congresista Juan Carlos del Águila en la legislatura que fue cerrada, en el parlamento que fue cerrado, y nosotros preparamos justamente un proyecto de ley, y a mí me tocó hacer la redacción del documento, del proyecto en sí, donde se planteaba el tema del pago de la deuda social en toda la región Loreto al 100% dentro de 6 meses. ¿Cómo se iba a hacer esto? Como te indicaba, nos diferenciamos por el cómo. Aquí en Loreto existe un fideicomiso manejado por el gobierno regional, cuyos fondos provienen de la eliminación del reintegro tributario, que significan 270 millones de soles al año durante los primeros 10 años, y a partir del año 11 al año 30, este fondo se incrementa a 356 millones de soles. Lo que nosotros planteamos es que los años 29 y 30 del fideicomiso sean traídos a valor actual a través de diversos instrumentos financieros, que ya podrá ser la emisión de bonos, endeudamiento a través de un organismo internacional, diferentes formas que se pueden manejar financieramente, y convertir estos en 700 millones de soles aproximadamente en valor actual. Ese fondo se transferirá al fideicomiso, y el fideicomiso a su vez lo transferirá a las diversas unidades ejecutoras de la región Loreto para pagar el íntegro de la deuda social.
¿A cuánto asciende la deuda social? ¿Cuánto es la proyección?
Está más o menos en 650 millones de soles, que es el último cálculo que tuvimos antes de salir del Congreso, porque recabamos la información de parte del gobierno regional que maneja, como tú bien sabes, las diferentes direcciones regionales, como la DREL, la Dirección Regional de Educación, la DIRESA y eso, que son los más grandes, pero también agricultura, turismo, ¿no?, producción, trabajo. Después también sacamos la misma información de las propias municipalidades, y ese es un fondo aproximadamente, porque nos dieron los datos exactos, que estaba en ese orden. Puede haber crecido un poco más en los últimos 3 a 4 meses, puede haber crecido un poco más, pero los fondos que hemos considerado para ellos son más que suficientes. El Estado peruano viene pagando la deuda social, pero la viene pagando fraccionadamente por años. Lo que nosotros hacemos es prácticamente un préstamo interno de parte del gobierno regional al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque los fondos que el gobierno nacional tiene destinados para el pago de la deuda social en la región Loreto, ya que simple y llanamente los reserve y al finalizar el plazo del fideicomiso devuelva al gobierno regional los fondos utilizados en los años 29 y 30 para el pago inmediato de la deuda social. Eso inyectaría a nuestra economía regional, que está tremendamente deprimida, le inyectaría más de 650 millones de soles, ¿no?, pudiéndole permitir tener una mejor calidad de vida al trabajador público, al cual el Estado se comprometió a pagarles una serie de derechos y que no lo ha hecho a lo largo de los años. El Estado normalmente cumple con pagarle a los organismos internacionales muy puntualmente sus obligaciones, pero es muy remolón o muy demorón al momento de pagarle a los trabajadores aquellos derechos que vienen por ley, ¿no?, por ley que fue aprobada por el propio Estado. Entonces nosotros consideramos que es inmoral que esta situación se siga manteniendo. Esa es una de nuestras propuestas. La segunda propuesta también es, como te decía hace un momento, el gobierno regional tiene el fideicomiso proveniente de la eliminación del reintegro tributario. Nosotros pensamos crear un nuevo fideicomiso, un segundo fideicomiso, pero esta vez ya no de alcance regional, sino municipal, ¿no? El gobierno aquí se está pidiendo que el dinero del fideicomiso que maneja el gobierno regional se reparta entre las municipalidades, y eso sería repartir pobreza, porque esa cantidad de fondos que se puede considerar importante, como 270 millones de soles durante los primeros 10 años, ¿no?, si lo repartes entre 53 municipalidades distritales y lo repartes entre 8 municipalidades provinciales, más el gobierno regional se va a diluir y cada uno va a recibir una ínfima parte y que no le va a permitir ejecutar proyectos de envergadura. Y esa norma está creada para ejecutar proyectos de envergadura que le den el nivel de productividad a la región Loreto, porque la región Loreto tiene el peor índice de productividad en el Perú. No, somos los últimos en productividad en el Perú. Entonces, que ese fideicomiso se quede tal como está, que se quede tal como está con el gobierno regional para hacer las grandes obras. Pero el fideicomiso municipal sí es una norma nueva, pero que nace de la inaplicación de una norma bastante antigua, que es la Ley de Promoción e Inversión en la Amazonía. La Ley de Promoción e Inversión en la Amazonía, que es la ley que creó las exoneraciones del IGB, las tasas diferenciadas del impuesto a la renta, y reguló el tema del reintegro tributario y de la exoneración del IGB a las importaciones a la Amazonía, fue utilizada esencialmente para aspectos meramente tributarios, pero no para los aspectos plenamente promocionales que tenía esta norma.
Ahora, en este caso que usted plantea, doctor Morante, ¿quién administraría y quién fiscalizaría este fideicomiso que iría directamente a las municipalidades?
Bueno, este fideicomiso que va a las municipalidades tendría que tener un directorio formado por diversos alcaldes, supongo. Estamos elaborando la propuesta, pero entendemos unos 3 alcaldes provinciales y por lo menos 5 alcaldes distritales, más un miembro del IRA fideicomitente, ¿no? Todo evidentemente ingresado al sistema de transparencia de la Contraloría, ¿no? Que ingresen los fondos a los presupuestos de cada uno de los gobiernos municipales para que se puedan ser debidamente fiscalizados. Pero mira, el tema no es tan, no es tanto eso, sino que también adicionalmente los proyectos tengan que ser ejecutados en virtud a los planes de desarrollo municipal que tenga cada municipio, ¿no? Los planes de desarrollo urbano, los planes de desarrollo concertado que tenga cada municipio. No se podrá ejecutar ningún proyecto si no está dentro de esto. Los fondos que alimentarían a este fideicomiso nacen de dónde. La Ley de Promoción e Inversión en la Amazonía establece con claridad dos obligaciones del Estado que nunca se han cumplido durante más de 20 años de vigencia de esta ley, que es una inversión en proyectos de inversión de 100 millones de dólares por año para proyectos de inversión provenientes de endeudamiento externo y un crédito revolvente de 100 millones de soles por año para también, pero que provengan del Tesoro Público, para la ejecución de proyectos de inversión en la región. Evidentemente, si durante 20 años esto no se ha cumplido, estamos hablando de 2.000 millones de dólares y 2.000 millones de soles, que traídos a valor actual, realmente estamos hablando de más de 9.000 millones de soles. Si la propia Ley de Promoción e Inversión en la Amazonía ya ordenaba y autorizaba el endeudamiento, que nunca sucedió, es evidente que el Estado está en la obligación de generar las condiciones para realizar el endeudamiento correspondiente y poder proveer de fondos a este fideicomiso. Esos fondos se tendrán que redireccionar a través de este proyecto de ley al fideicomiso municipal. ¿Por qué? Porque eso de aquí nos generaría una cuestión muy sencilla. Los municipios en la región Loreto son 53, son muy alejados, están en zonas de frontera, tienen presupuestos realmente exiguos y de ninguna manera cuentan con los medios para poder satisfacer las necesidades de la población. Y eso viene afectando seriamente en general a la ciudadanía, porque no ven cubiertas sus necesidades y a veces tienen que entrar a actividades delictivas como el narcotráfico. La ejecución masiva de proyectos de inversión, ya sean pequeños, medianos o grandes, generará mucho trabajo al interior de la región y sobre todo, si es que hay trabajo, hay ingresos familiares, ¿no?, que nos van a permitir mejorar fuertemente la calidad de vida de nuestra región.
Una pregunta final, ¿y quién acompañaría esos proyectos? Porque el otro tema es la capacidad de gestión, ¿no?, que también siempre se pone en tela de juicio, ¿no?
Bueno, evidentemente esto va a tener que estar manejado por los municipios y obviamente aquí hay varios roles de fiscalización y de control, ¿no? El primero, que es el gran filtro, que es el filtro ciudadano. Yo creo que el ciudadano, tanto como puede exigir la ejecución de proyectos, también tiene que comprometerse, ¿no?, a hacer la fiscalización correspondiente, porque el dinero que se está gastando es dinero suyo, ¿no? Entonces, el ciudadano también tiene que asumir un poco su ciudadanía y poder hacer la fiscalización correspondiente. Por otra parte, los órganos de control regulares, que son la Contraloría General de la República, que yo sugeriría que incluso en este fideicomiso, por el volumen de dinero que entraría, que de golpe serían más de 9.000 millones de dólares, pero ten en cuenta que todavía nos quedan 30 años de vigencia de la Ley de Promoción e Inversión en la Amazonía y nos tendrían que estar entrando 100 millones de dólares por año más 100 millones de soles, ¿no?, por los próximos 30 años, ¿no? Eso significa que necesitaríamos la presencia de un control concurrente de la Contraloría General de la República en la ejecución del proyecto y luego finalmente, obviamente, nosotros como legisladores, si logramos el favor del pueblo, entraríamos a legislar y a fiscalizar directamente la ejecución de todos estos proyectos. Otro tema es, nosotros planteamos la eliminación de la deuda agraria proveniente del programa de créditos agrarios regional, porque ahí hubieron muchos malos manejos de funcionarios que incluso en su momento fueron denunciados, y los campesinos quedaron totalmente atrapados en un sistema realmente perverso que les ha generado deudas enormes y los están colocando, por ejemplo, en centrales de riesgo y no pueden asumir créditos ni con el Banco Agrario o con Agrobanco o con las cajas rurales. Y eso incluso mereció un informe de Contraloría del mal manejo que se hizo y cómo se estafó al campesino. Por eso es que nosotros vamos a plantear una indemnización al campesino porque si el Perú indemniza a todo el mundo por aquí y por allá, por lo menos que indemnice al campesino por actos delictivos o actos ilícitos que se cometieron en contra de él, y que evidentemente esa indemnización no pase por entregarle dinero, sino por anular esa deuda generada por esos actos ilícitos. Finalmente, yo creo que con esa anulación podemos liberar al campesino que está desde hace más de 10 años totalmente sometido al gobierno regional y a la autoridad de turno, que en cualquier momento puede perfectamente aplicar cualquier tipo de sanción al campesino cuando tienen en realidad han sido víctimas de actos realmente ilícitos, ¿no? Finalmente, yo debo de invitar a la población que este 26 de enero busquen en su cédula de votación la segunda fila de la cédula de votación donde está el partido Fuerza Popular y nuestro símbolo, la K, que lo marquen con una cruz o con una aspa, y al costado derecho encontrarán un calendario, encontrarán un cuadrado de color blanco, y ese cuadrado de color blanco es para anotar el voto preferencial. Y ahí que escriban el número uno de Jorge Morante, una persona que con su discapacidad visual de nacimiento, yo soy ciego de nacimiento, he podido demostrar a lo largo de mi vida que me he podido superar frente a cualquier problema, y he podido llegar a donde he llegado, y he podido crecer a donde he crecido, y que definitivamente hemos ocupado cargos importantes en esta región, y que no vamos a tirar por la borda los años que nos ha tomado poder llegar al nivel que hemos llegado, simple y llanamente por estar en el Congreso de la República y defraudar a nuestra población. Yo invito a nuestra gente de Contamana, de la provincia de Ucayali, de la provincia de Requena, de la provincia de Ramón Castilla, de la provincia del Putumayo, de la provincia de Maynas, de la provincia de Alto Amazonas, de la provincia del Datén del Marañón, a que este 26 de enero marquen la K y escriban el número uno, y tendrán a un congresista responsable, valiente y con el suficiente coraje para defender los intereses de la región, y sobre todo que no quiere defraudar a sus electores de una región que tanto le ha dado a uno.
Doctor Jorge Alberto Morante Figaris, candidato al Congreso de la República en Loreto por Fuerza Popular número uno, ha sido grato conversar con usted. Muchos éxitos, muy amable, buen día.
Muchísimas gracias, José, y muchísimas gracias a todos, y sobre todo un voto cívico, un voto importante, un voto informado para este día domingo. Y como reitero, aquí en Loreto la opción es la K y el número uno, porque creo que somos la mejor opción. Muchas gracias.
Gracias. Gracias a la comunicación desde Loreto con Jorge Alberto Morante Figaris, candidato al Congreso de la República por Fuerza Popular.